Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús,
que nos espera, solo de Jesús.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
El día de ayer aprendimos lo antiguo que es el concepto de la oración. Y vimos que la oración es la comunicación que tenemos nosotros con Dios. Vimos también que los patriarcas colaboraron el concepto de la oración de la mañana, el shagarit, la oración del mediodía o la tarde, el minjá, y la oración de la noche, el ma'arib. Vimos también cómo es que ellos llevaron a hacer esto. Después de esto, vimos algunos conceptos en cuanto a la oración, tales como hizo el rey David, y como hizo Daniel, siguiendo esos parámetros, tarde, mañana y a medianoche oraré y clamaré, Salmos 55:17. Y vimos que la iglesia primitiva siguió ello cuando Pedro y Juan iban a orar. También aprendimos el día de ayer el concepto de la oración personal y congregacional, y cómo enseñaban los padres a los hijos a orar. Vimos la gran diferencia entre la oración personal y congregacional. Aprendimos cómo es que en el Antiguo Testamento fueron llamados a orar en una forma congregacional, pero también vimos que se hace en forma personal. Vimos la gran importancia de los ejemplos de postura, la postura corporal, a pie, de rodillas, postrado sin con las manos levantadas. Explicamos el contexto judío de lo que ello significa. Hablamos de lo que también significa la idea de lo que es estar postrado. Vimos una parábola hermosa que habla acerca de dos hijas, las cuales pedían cosas a sus padres. Una se llamaba Chuspa y la otra se llamaba Gracia, y entendimos ello. El día de hoy vamos a continuar y vamos a ver el concepto de lo que es la disciplina de la oración. Y si vamos a hablar de disciplina, tenemos que hablar del contexto completo de lo que es el ayuno. Pero antes de ello, quiero mencionar lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a principios. En primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios que debemos dar gracias a Dios en todo lo que nos ocurre. Orad, dice ahí también, sin cesar, dice la palabra de Dios. Y en Santiago capítulo 5, versículo 6, habla acerca de que Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a qué? Al humilde. Eso fue lo que vimos en cuanto a la importancia de la humildad. Y hablamos de lo que significa la palabra a un islam. Muy bien, entonces hoy lo que vamos a ver es cómo llegamos a tener una disciplina en cuanto a la oración. Y vamos a ver el contexto de lo que es el ayuno. Una práctica del Nuevo Testamento, una práctica que tuvieron los patriarcas, tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento, tuvo Jesús, quien es nuestro maestro, y tuvieron los discípulos y la iglesia primitiva. Casi no hablamos del ayuno porque parece que es un tema tabú. No hablamos de ello porque lo relacionamos con nuestros paradigmas de la gente sectaria y pensamos que eso no es algo que hacemos. Casi no hablamos de ello porque quien nos discipuló no tenía tal vez esa práctica, tal vez nunca la estudió y por lo tanto, como no la practicó, pensó que no era necesaria compartirla con aquellos que estaba discipulando. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de ello y me gustaría comenzar con un versículo que es muy importante, el cual da nuestro Señor Jesucristo en cuanto al ayuno. Y este se encuentra en Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 17. Y en el contexto de ello, Jesús dice algo que es muy importante y dice lo siguiente. Esto indica el ayuno que vendría después de su muerte, sepultura, resurrección. Ve, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y le hace una pregunta a los discípulos. ¿Acaso puede los que están en bodas tener luto mientras está el esposo con ellos? Y la respuesta es clara. Es no. Si el esposo está con ellos, ¿por qué se han de afligir? ¿Y por qué han de llegar al punto de estar de luto? Pero él mismo dice en el contexto. Pero vendrán días en cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Entendemos que Jesús está hablando de que cuando Él resucitase y ascendiese al cielo y el esposo en el contexto les fuese quitado, entonces ellos ayunarían. Ahora, prueba de esto se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Aquí vemos, ya años después que la iglesia primitiva ha iniciado, vemos con la llegada de los gentiles a la iglesia y vemos la necesidad de la expansión del evangelio por parte del apóstol Pablo y de aquellos que evangelizarían el mundo antiguo. Y en Hechos capítulo 13, nuestros hermanos, miembros de la iglesia de Cristo, dice así. Había entonces en la iglesia, claro, la iglesia de Cristo, que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ¿y qué? Y ayunando. La pregunta es, ¿la iglesia primitiva ayunaba? La respuesta se encuentra aquí que sí. Y que el ayuno que estaban haciendo era porque había una necesidad de evangelización para el primer viaje misionero. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, ¿y qué? Y orado. La oración, junto con el ayuno, no es una práctica extraña. Es algo que hacían los miembros de la Iglesia de Cristo en el primer siglo. El hecho que tú no lo hagas no indica que no era una práctica de ellos. El hecho que no se te haya enseñado no indica que no es una práctica que no hacían ellos. Ahora, cuando hablamos de la palabra ayuno, lo primero que tenemos que entender es qué es ayuno. Y se utilizan cuatro palabras, dos en hebreo y dos en griego, para hablar de lo que es el ayuno. La primera palabra que se utiliza en hebreo es la palabra tesom. Tesom es una palabra hebrea que indica la abstención de comida, ¿ok? O literalmente lo que significa en hebreo es cubrirse la boca. La segunda palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para el concepto de ayuno es la palabra anaj. Es una palabra que se traduce muchas veces como aflicción o como humillación. Así que tesom y anaj son las palabras que se utilizan para hablar en contexto de lo que es el ayuno. La abstención y la aflicción o humillación. En la palabra en griego se utilizan dos palabras, asitos, la primera palabra en griego, que indica abstenerse voluntariamente del alimento. Y la segunda es nestuo, que significa ayuno. Esto es, ¿era el ayuno parte de la práctica de los siervos de Dios? Sí. Pero ¿por qué se ayunaba? ¿Y para qué se ayunaba? Número uno, el ayuno no es un mandamiento. El ayuno es una disciplina personal, privada en su mayoría de veces, para ser acompañada de la oración. Por eso dijo Jesús, vinieron los discípulos y dijeron, es que no pudimos sacar este tipo de demonio. Y dijo, es que hay un género. O sea, si ves la angiología, hay varios tipos de ángeles, hay varios tipos de demonios. Y este género no se puede sacar a menos que se utilice la oración ¿y qué? Y el ayuno. Por lo tanto, el ayunar no es algo que no se haga o no se practique. Si tú ves, por ejemplo, la iglesia primitiva, en Hechos, capítulo 14, versículo 23, dice también así, Hechos 14, versículo 23, dice así también, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado, ¿con qué? Con ayunos. Vuelvo a preguntar, ¿es acaso el ayuno una práctica o no de la iglesia primitiva? Y la respuesta es sencilla, es sí. Levante la mano, ¿quién no había puesto atención en estos versículos? Ahora, el ayuno no es un mandamiento, sino es una práctica de disciplina que acompaña la oración. Esto es, era tan importante la institución de ancianos que ellos, siendo el apóstol Pablo y Bernabé, deciden, como dice aquí la escritura, ayunar. Los encomendaron en quien habían ¿qué? Creído. ¿Era Pablo un hombre que ayunaba? Totalmente. En la segunda carta de Corintios, capítulo 11, en el versículo 23 al versículo 27, se relata el apóstol Pablo y el tipo de vida que llevaba para servir en su ministerio. Segunda carta de Corintios 11, versículo 23 al 27, dice así. Leeré el versículo 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ¿qué? Ayunos. Esto es, ¿era práctica de ellos ayunar? La respuesta es sí. Pablo ayunaba, la iglesia ayunaba, porque Jesús dijo que cuando fuese quitado el esposo, es cuando tendrían que afligirse y ellos tendrían que ayunar. Ahora, en Mateo, en el capítulo 17, en el versículo 23, se hace mención de algo que es de suma importancia en cuanto a ello, de lo cual hablaré brevemente. Dice Mateo, capítulo 17, en el verso 21, dice así: pero este género no sale sino con oración y ¿qué? Y ayuno. Aquí la pregunta sería: si el ayuno no era una práctica, o si el ayuno no fuera eficaz, ¿por qué Jesús dice que se tiene que hacer con oración y ayuno? Veamos, una sierva del Señor Jesús, en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 37, hace mención también de una viuda. En Lucas 2, verso 37, dice así, leeré desde el versículo 36, 2:36 de Lucas: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84, ¿qué? Años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, ¿con qué? Ayunos. ¿Y qué? Oración. ¿Era una práctica? Sí. Ahora, recordemos que si el día de hoy nosotros nos cuesta trabajo orar como una práctica espiritual, como una disciplina al caminar con Dios, pues cuanto más nos va a costar trabajo ayunar, especialmente si nunca lo hemos hecho. Si nunca lo hemos hecho, pensaremos que esto es algo extraño. Es más, en Lucas capítulo 5, en el versículo 33, dice la palabra de Dios así. Lucas 5, 33, dice la palabra de Dios así. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y qué? Y beben. Y luego la respuesta es clara. Lo leímos al principio, versículo 35: más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ¿qué? Ayunarán. Si el ayuno es la abstenencia de algo, porque hay 4 tipos de ayuno. Bíblicamente hay 4 tipos de ayuno. ¿Cómo identificaban los tiempos los patriarcas para orar? No tenían un teléfono, no tenían un reloj. ¿Cómo medían el tiempo? A través del sol. Cuando amanecía, iniciaba para ellos el concepto de las horas. En la noche eran las vigilias. En el día eran las horas. A la tercera hora oraban. A la primera hora oraban. Pero ¿qué pasaría si no tuvieran el sol para marcar sus tiempos? ¿Cómo sabrían cuándo orar? Tú y yo a veces ponemos alarmas en el teléfono para recordarnos algo que hacer. A la verdad, el cuerpo es débil. ¿Qué pasaría si por un momento te abstenieras de los alimentos? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Si eres hombre, te pones molesto, enojado, como una fiera, como una bestia, porque te enojas de todo, porque quieres, ¿qué? Comer. Pero ¿qué pasa cuando comes? ¿Te da el mal? ¿De qué, manos? Yo no lo dije. Del jabalí. Porque el jabalí es el puerco, pero salvaje. Y te da sueño. Y te da sueño. Esto es. Pero ¿qué pasa si no comes? Si no comes, estás atento y alerta a todo. Cada minuto que pasa, estás atento y alerta a todo. Porque tu cuerpo está reclamando, te está gritando, te está pidiendo, ¿dame de qué? De comer. si en vez de utilizar las vigilias y el sol, utilizáramos el cuerpo para recordarnos de la necesidad de la oración, la manera de hacerlo es absteniéndonos de alimentos. Si yo me abstengo de alimentos, el cuerpo reclama que coma. Y cada que reclame, me lleva a orar con Dios. No es un sacrificio, tampoco es un mandamiento, es una práctica. Jesús, nuestro maestro, ¿es tu maestro Jesús? Cuando habló de la oración y del ayuno, digo, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas. Quieren que todos vean que están demacrados. Lava tu rostro para que la gente no vea. El ayuno no es para que la gente vea que es tan espiritual soy. El ayuno, cuando no es congregacional, ¿quién escribió el libro de Lucas? De Hechos, Lucas. Y él se asegura de cuando lo escribe, de poner. Antes de que Pablo y Bernabé salieran, oraron y ayunaron. ¿Para qué lo puso? Porque era una práctica de ellos. Cuando Pablo iba a establecer ancianos en las iglesias de Cristo, oró y ayunó. ¿Para qué lo puso? Porque era una práctica de la iglesia primitiva. Si tú y yo creemos que debe de haber ancianos en la iglesia y creemos que debemos de orar, ¿por qué queremos quitar la parte del ayuno? Lo quitamos porque tú y yo no lo practicamos. Y por eso pensamos que no es bíblico. Cuando Pablo hizo muchos, ¿qué? Ayunos. Esto es un contexto que debemos de entender. El ayuno reclama, pero hay cuatro tipos de ayuno. Número uno. El primer tipo de ayuno es el ayuno total. ¿Cuál es el ayuno total? Es, como lo dice 4:16 del libro de Esther, te vas a abstener de todo, tanto de agua, tanto de líquido, como de alimentos, de todo. Es un ayuno total, total. Número dos, el otro ayuno es el ayuno con agua, tal y como lo menciona posiblemente Lucas 4. Uno se abstiene del alimento sólido, pero no se abstiene del agua. Es otro tipo de ayuno. ¿Ok? Número 3. El ayuno parcial. ¿Cuál es el ayuno parcial? Es aquel en el que vamos a comer ciertos alimentos y ciertos alimentos no. Si tú ayunas, no eres mayor, no eres más grande, no eres más espiritual. El ayuno te ayuda como disciplina a orar, porque el cuerpo te recuerda, tengo hambre. Y cada que te recuerde será como un reloj, ahora voy a qué, a ayunar. Pero no lo haces para que lo sepa la iglesia. No lo haces como el fariseo, yo ayuno tanta, no. En ello no hay ninguna disciplina. Lo haces personalmente. El cuarto tipo de ayuno, porque si es abstinencia, la menciona el apóstol Pablo. A ver, el hombre, hablo del varón, tiene dos necesidades físicas importantísimas. Comer y tener relación íntima con su esposa. Las dos son necesarias para el hombre. Es más, una estadística dice que el hombre, en lo que más piensa después del dinero, es en tener intimidad física. Eso la mujer no lo puede entender. Pero el hombre, los que son... Levanta la mano, ¿quiénes son hombres? Los demás, ¿quién sabe? Se durmieron, ¿ok? Es una necesidad. Por eso tu esposo te busca. Te habla de pronto muy romántico. Tiene una necesidad. Escúchame bien. Y una vez que su necesidad satisfaga, ya no te va a buscar. se va a tomar un tiempo otra vez. O como diríamos algunos, si tu esposo comiese, cuando tiene hambre te anda buscando. ¿Dónde están mis camarones? ¿Dónde está mi carne? ¿Dónde está el arroz? Dame de comer, para eso te mantengo, ¿va? El esposo. Pero una vez que le des de comer, no te va a molestar hasta que vuelva a tener ¿qué? Hambre. Entonces el apóstol Pablo dice que también hay una, si el ayuno es abstinencia, dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 5, que si es abstinencia, puede ser un ayuno ¿qué? Distinto a los alimentos, un ayuno físico. ¿Cómo dice ahí primera carta de Corintios, capítulo 7? Fíjate. Primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 5, dice así. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente ¿en qué? En la oración. Imagínate tú que tu esposo, levante la mano, ¿quiénes están casados? Que yo tengo más de 32, 33 años de casado, ya llevo casi. Fíjate, que tu esposo te dijera, mi amor, corazón, media naranja, no sé cómo te digo. Y que te dijera, vamos a abstenernos de tener intimidad física. Tú dirías, ¿qué le picó? Para dedicarnos a ¿qué, manos? A la oración. Cada que tu esposo tenga esa hambre de tener intimidad física, se pone en oración. Qué bonito, ¿a poco no? Mira, estamos teniendo problemas financieros, estamos teniendo problemas matrimoniales, estamos teniendo todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, está bien, porque mi cuerpo es tuyo y tu cuerpo es mío y tenemos que hacerlo con mutuo consentimiento. Yo no me puedo negar ni tú. ¿Qué te parece si pasamos unos días sin tener intimidad? Unos 4 meses, no, tampoco, ¿va? Unas 2 semanas, una semana. Y en esta semana vamos a dedicarnos, cuando yo tenga la necesidad física, que ahí pues la puso Dios, cuando tú tengas esa necesidad, no vamos a tocarnos, vamos a dedicarnos ¿a qué? A la oración, ¿qué? Sosegadamente. Ahora, el ayuno nadie lo debe de saber más que tú, pero a veces le tienes que avisar a ciertas personas. No para ensalzarte, sino porque tienen que saber que te estás absteniendo. Por ejemplo, si yo ayuno, le digo a mi mujer, mira, ¿sabes qué? Me voy a dedicar al ayuno, no vayas a prepararme nada mañana, ni pasado. Me voy a dedicar estos días al ayuno, no voy a comer nada. Te aviso, no para que pienses que soy espiritual, te aviso para que no creas que no me gustó la comida. Te aviso porque si no vas a decir, ¿por qué no comes? Yo te aviso. Y viceversa, individual. Y como matrimonio, también se puede hacer. Decidimos hacer esto. En Hechos 13:1, fueron todos que oraron en la iglesia de Antioquía para salir los predicadores. Vamos a orar y a ayunar. ¿Por qué? Porque si yo les digo, hermanos, vamos a orar, amén, amén, amén. Pero si tú sigues con tu rutina normal, se te olvida. Pero si vamos a orar, digo, y no vamos a comer unos días, no, hombre, cuando te dé hambre, ¿qué tienes que hacer? Orar, ahí está. Y ahí está el reloj. Desesperado. Y puede ser de 4 maneras. Total. Con agua solamente. Parcial en cuanto a la elección de los alimentos. O un ayuno físico en cuanto a la parte de la intimidad. Eso es lo que le llama al mundo la desintoxicación. Es lo que le llaman ellos. Pero no lo haces para perder peso. No lo haces para ensalzarte. Se hace todo en privado. Por eso dice Jesús, lávate el rostro, que la gente no sepa que estás ayunando. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Daniel? Dijo el amo, es que se van a dar cuenta, que si te dejo comer nada más esto, se van a dar cuenta que no estás comiendo y me va a ir mal. Dice, tú no te preocupes, yo voy a estar bien. Entonces, no vamos a levantar la mano, porque no es para vanagloria, pero en el corazón digamos lo siguiente. ¿Cuántos años llevo de cristiano? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿2 años? Viene la segunda pregunta. ¿Cuántas veces he ayunado? Y ahí está la respuesta por la cual no tenemos una disciplina de oración. Por eso tenemos en la iglesia muchísimos hombres y mujeres muy carnales y poco espirituales. Porque la oración te mantiene humilde. Si tú eres alguien que no practica esto, pues se te hace raro. Y lo primero, porque nosotros tenemos paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Siempre hablo de esto porque es la manera de entenderlo. ¿Okay? Un paradigma, ok. Tú empiezas como cristiano aquí y te enseña la Biblia así. Entonces tú piensas que siempre es así, que así es. Y cuando vienes y escuchas algo que nunca lo habías visto, dices, a ver, eso no es. Pero si tú le pides a Dios, viene una eureka. Hay un cambio. ¿Qué hizo Jesús antes de iniciar su ministerio? Fue al desierto de Judea y oró. ¿Y qué? Ayunó. ¿Por cuántos días? 40 días. ¿Para qué? Decía uno. Cuando tuvo la tentación, ¿para qué? Fíjate, oró y ayunó. Si tú eres un hombre o mujer que decides tomar un tiempo de disciplina y te dedicas a esto, por unos días, me da hambre, voy a orar. Me da hambre, voy a orar. Me da mucha hambre, voy a orar. Te dedicas por unos días, vas a sorprenderte en el cambio de tu comunicación con Dios. Te vas a impactar. Te vas a impactar. Pero si nunca lo has hecho, dice el hermano, no, a mí quítame todo menos que quítame el baile, quítame el arbolito de Navidad, quítame la calaverita, pero no me quites los tacos de chamorro. ¿Por qué? Porque el hombre es débil. Por la comida, Esaú perdió su primogenitura por un plato rojo de lentejas. Ahora, tienes problemas, tienes adicción virtual con la pornografía, tienes adicción de algo que nadie sabe más que Dios, tienes un género de demonio que a veces no te lo puedes quitar de encima, porque solamente se quita con oración y ¿qué? Y ayuno. Ahora, ¿cuánto puedes ayunar? ¿Cuánto debes ayunar? Los grandes hombres de Dios ayunaron. Elías ayunó. Juan el Bautista ayunó y enseñó a sus discípulos a qué. Jesús ayunó. Pablo ayunó. ¿Qué te hace pensar que hombres tan grandes ayunaron y tú no tienes que ayunar? ¿Y por qué estas clases no se tienen en la iglesia, hermanos? ¿Por qué no se habla de esto? Si para establecer ancianos ayunaron, ¿por qué no hablamos de esto? Porque en la iglesia, mira, nos gusta qué. Es más, venimos a una campaña y ¿qué vamos a comer? ¿A poco no? Por eso. Entonces, el ayuno es una herramienta, no un mandamiento, que ayuda a la disciplina de la oración. Con esto decimos lo siguiente. Si usted nunca quiere ayunar, no lo haga. Y quiere seguir orando como lo hace, sígalo haciendo. Porque no es un mandamiento. Pero, si lo haces, te aseguro que tu comunicación con el Padre Celestial va a cambiar en forma radical. Vas a ver. Pero, no vas a venir a la iglesia, hermanos, ayuné 5 veces. No, no.
No es para vanagloria. Es una práctica personal. Para que puedas, ¿qué? Orar. Para que puedas mantenerte en ello. Eso es el concepto tan importante de ¿qué? Del ayuno. El ayuno propone no un mandamiento, sino es algo que te ayuda a ejercitar el dominio propio. Mira, cuando yo predico, mira, yo estudié negocios, ¿ok? Ese es mi fondo, eso es mi educación. Administración de empresas, así lo hice por 15 años. Entonces, yo di clases en la facultad de negocios. Allá no sacas Biblia, allá todo es estadísticas y estudios y ciencia humana. Y hay una estadística que dice esto. Cuando tú comes, tu cerebro, el 60% de tu cerebro se necesita para digerir la comida. ¿Sí me entienden? O sea, si ustedes comieron antes de llegar, yo no tengo su 60% de cerebro ahorita. No lo tengo, está, no sé dónde está. Está peleando, digiriendo. ¿Todos me están siguiendo menos? Okay. Ahora, si yo como antes de venir y predico, mi 60% va a estar digiriendo la comida. No voy a estar a gusto. Me va a dar el mal del ¿qué? Del jabalí. Me va a dar. Entonces, ¿qué hace uno, hermanos? Por el bienestar de mi enfoque a Dios, no como los domingos en la mañana. No lo hago para engrandecerme. Lo hago por la predicación, porque quiero estar fino en mi mente. Porque imagínate que me esté durmiendo allá, ya se están durmiendo 10 y luego yo que me duermo allá, pues mejor nos vamos a dormir. Y el cerebro está totalmente, es la forma estadística, pero velo de otra manera. ¿Por qué Pablo ayunaba tanto? Porque veía la gran necesidad de oración dentro de la iglesia. Lloraba tanto, lloraba, ¿por qué? Porque ayunaba, lo acompañaba el ayuno a la oración. Y la iglesia al día de hoy no ayuna, hermanos. Yo he predicado en el sur, en muchos lugares, hermanos, y ellos piensan que esto es sectario. No sé, yo no sé qué Biblia leyeron. Realmente no lo entiendo, hermanos. Y cuando tú se los tratas de explicar, no, porque están cerrados de la mente, porque es un paradigma. Es un paradigma que ellos tienen. Ahora, pero también, no, con el respeto, no quiero que nadie... Imagínate tú. Si uno come mucho, come demasiado, se extiende por los lados, como lo hizo Buda. ¿Saben Buda? Que decían en México, sobra la panza Buda. Y se supone que el budismo enseña el arte del dominio propio. Y tú dices, a ver, Buda no se dominaba. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Conviene. Entonces, no es por salud, es por dominio. La comida domina a la gente. ¿Cómo el teléfono domina a la gente? ¿Cómo la esposa domina a algunos en la gente? Pero si nosotros tuviéramos dominio propio, diga ¿qué? ¿Puedo aguantar? Imagínate tú, puedo aguantar, pero cada que me dé hambre voy a orar. Voy a orar. Y si lo haces constantemente, te vas a encontrar orando mucho más que antes. ¿Qué hace Dios a veces, hermanos? Dios, todo lo que hace es bueno y todo lo que permite es necesario. Lo explico de otra manera. ¿Por qué Dios quiere que pasemos por tribulación? Porque a veces no oramos, hermanos. Ni siquiera le pedimos por nada. Pero cuando empezamos a pasar por problemas, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Dice, bueno, tengo que ponerte en problemas porque si no oras. ¿Cómo te comunicas qué? Conmigo. No me hablas. Pero si lo hacemos, lo hacemos como una parte de nuestra disciplina, ¿qué, hermanos? Espiritual, ¿en cuanto a qué? En cuanto al dominio propio. Cuando vemos algunos principios de la oración, tenemos la guía clara, lo veíamos ayer. Número uno, la oración siempre va dirigida al Padre. El ejemplo lo dio Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo hizo en el Getsemaní y también lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que han hecho. Ayer veíamos que el medio es Jesús. Todo lo que pidamos en su nombre nos lo da. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero también tenemos que entender que la oración, según Efesios capítulo 6, versículo 18, se hace en el Espíritu. Y esto mucha gente no lo entiende, pero te lo voy a explicar, ¿ok? ¿Qué es Espíritu? En el Espíritu de Dios. La palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios. La palabra nos da el conocimiento de lo que Dios quiere. Venimos, Él nos habla, oramos, le hablamos a Dios. Ayer veíamos. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras? Si no es de vuestros propios miembros. ¿O no es cierto? Matáis y ardéis de envidia. Pedís y no tenéis. Porque pedís ¿qué? Mal. Dices, ¿por qué voy a pedir? Piensa como padre con los hijos. Los niños, a ver, lo veamos de esta manera. Los niños piden y piden y tú a veces no le das. ¿Por qué no le das? Porque los amas. A ver, ¿aman a su esposo, hermanas? Y digamos que tiene índices de diabetes. Y cada que viene, ahí está tu cocota, mi amor, órale. 2 litros, y ahí está tu cocota. Y de pronto dice que el doctor tiene diabetes, tiene que cuidarse. Y digas, ahí está tu cocota, mi amor, dale. O lo quieres muerto o no lo amas. ¿Por qué le quitas la coca aunque se enoje? Y el marido se enoja. Dame eso, si me muero, me muero yo. Sí, pero no te vas a morir. No te voy a matar tampoco. Ahora, piensa lo que te estoy diciendo. Dios nos dice en la Biblia por qué debemos de pedir. Eso es pedir en el Espíritu. Porque a veces pedimos mal. Hay cosas por las cuales no debemos pedir, dice el apóstol Juan. Hay pecado de muerte y hay otro pecado. Y si hay un hermano que está cometiendo pecado de muerte, yo digo que no pidáis por ello. Fíjate cómo dice, lo que puedes pedir y lo que no puedes pedir. Otro ejemplo. Señor, dame trabajo para que tenga un salario y me pueda comer un taco de moronga de sangre y una cerveza bien congelada. Ahí dirán algunos, hermano, ¿por eso no debe de qué? De pedir. En el Espíritu indica, vamos a pedir todo conforme el Espíritu nos dice que debemos de pedir. ¿Debemos de pedir por esposa? Sí. ¿Debemos de pedir por hijos? Sí. Y Dios contesta de 3 maneras. Sí, no y espérate. ¿Debemos de pedir por adicciones? No. ¿Debemos de pedir por los reyes, por los presidentes? Sí. ¿Debo de pedir por los narcotraficantes? No. O sea, sí por su vida, pero no por el narcotráfico. O sea, ve el concepto. O sea, la Biblia nos indica por qué debemos de pedir. Y nosotros cometemos error de esta manera. Siempre pedimos por el bienestar de nuestros hijos en la parte secular, pero nunca en la parte espiritual. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, dice, doy gracias a Dios. Todo siempre, dice. ¿Por qué? Porque el estado espiritual de ellos estaba bien. Tú pides que tus hijos les vaya bien en la escuela, que regresen bien de la escuela, pides que tengan buen trabajo, pides por todo, pero no pides por lo que es correcto, porque pedimos mal. Jesús dijo, ¿qué es más importante, el cuerpo o la vida? Fíjate, nos pone a pensar, tú estás pidiendo mal. Lo que usted debe de pedir por sus hijos es sabiduría, temor. Si ellos tienen temor y sabiduría, porque el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor. Si ellos tienen eso, hermanos, les va a ir bien en la vida, no te preocupes. Debes de pedirle para que sigan a Dios, porque seguid primeramente el reino de los Dios y justicia y todo lo demás será ¿qué? Pero les estás pidiendo que entren a la prepa, que entren a la universidad, que los agarren en la plataforma. ¿Tú lo estás pidiendo por eso? No, nunca pides por eso. Nunca pides por lo que se echa a perder. Pides por lo correcto, lo espiritual. Que tengan un corazón que oiga, que tengan un corazón obediente, que tengan un corazón que te amen tanto como te amamos nosotros. No, es que está aquí, ¿cómo te llamas tú? ¿Ah? Kevin. Señor, dame una bicicleta. No. ¿Para qué es la bici? ¿Te vas a caer o qué? Señor, dame un Nintendo. No. Todo eso es cosa material. Y nos afanamos por eso. Porque no sabemos qué pedir. Pero ¿por qué debemos de pedir? Viene la pregunta. Pero imagínate, si ni oramos, porque no estamos disciplinados, pues una iglesia que ora, hermanos, es una iglesia poderosa. Un miembro que ora, créelo, va a estar firme. Pero aquel dice, no, no, yo no voy a estar ayunando más. Eso déjaselo a los pentecostales. No, no. Es un concepto errado. No es sectario, es bíblico. Léelo. Es una práctica que tenían ellos. El hecho que tú nunca lo hayas hecho no indica que no lo puedes hacer. Y viene siempre la pregunta, porque yo cuando tengo clase con los varones allá en la congregación, les digo, y ustedes deciden cuándo van a ayunar. Pero cuando yo enseño a los varones jóvenes, digo que vamos a proponernos para enseñarles, vamos a orar estos días. Y vamos a ayunar. Porque les tienes que ir enseñándonos. Como Juan el Bautista enseñaba a orar y ¿qué? Ayunar. Esto es un concepto difícil, hermanos, porque es una práctica que no nos gusta. Nos abstenemos del baile, nos abstenemos del licor, nos abstenemos de todo para la santidad. ¿Por qué no de los alimentos? Para la oración. ¿Por qué no de la relación íntima? No es bíblico, lo dijo Pablo. Imagínate tú que tu esposo te diga, no vamos a estar juntos, mi amor. ¿Pero por qué? O sea, te estoy pidiendo permiso porque mi cuerpo es tuyo, el tuyo es mío. Juntos, en mutuo consentimiento, podemos dedicarnos a la oración. ¿Va? Y luego, ya me arrepentí. No. Ore. Porque hicimos un mutuo, ¿qué? Consentimiento. ¿No es el Nuevo Testamento, hermanos? Entonces, no sé por qué no lo ven. Ahora, la pregunta sería esta. ¿Tengo una disciplina para orar? Sí, por los alimentos. ¡Qué bueno! Pero ¿tengo una disciplina para orar? ¿Para dedicarme a la oración? No. Pues vamos a empezar. ¿Por qué vamos a pedir? Por lo correcto. Por lo correcto. ¿Cómo vamos a orar al Padre? ¿En el nombre de quién? De Jesús. ¿En qué? En el Espíritu, por lo que dice Dios. Por lo que Dios quiere que oremos, no por lo que Él no quiere que oremos. Ora por lo que Dios quiere. Yo estoy aquí como resultado de la oración de algunos hermanos. Si no, se hubiera caído el avión. Entonces, por eso estoy aquí. Pero cuando pidas, pide por lo correcto. A los hermanos que no tienen dominio propio en cuanto a la comida, lo que acabo de enseñar no les va a gustar, hermanos. Porque la primera reacción es que yo no voy a hacer eso. A mí nadie me quita, yo como. Y mi cafecito en la mañana, si no, no puedo trabajar. Sí puedes. Nada más que al principio te va a costar trabajo. Entonces, hermanos, tenemos que dedicarnos. Ahora, si alguien tiene una pregunta, por el bienestar del tiempo, voy a colocar aquí mi correo electrónico. ¿Están todos aquí, hermanos? Y entonces, en el descanso, usted puede
escribirme un correo electrónico. Y de esta manera se lo contesto esta noche. ¿Ok? ¿Estamos todos aquí, hermanos? Ok, bueno, vamos a dedicarnos a la oración y una vez más, y si lo hacemos para el ayuno, que nadie sepa más que nuestro, ¿qué? Nuestro santo y bendito, ¿qué? Dios. ¿Están contentos? ¿Sí se entendió o no se entendió? Es arroba, sí, es arroba después del 7. Ahora, para los más modernos, tengo un QR que al principio de mi presentación pongo ahí. Si usted lo escanea, me lo manda directo a mi página y ahí saca el correo electrónico. Para los modernos, pero para los de la antigüedad, ahí está. ¿Sí me entienden? ¿Todos me entendieron? Muy bien.
Yeah.